Vamos a hablar de las contraindicaciones de la lactancia materna. En el caso de que la madre sea portadora del virus del VIH, nos encontramos con dos problemas o con dos situaciones, mejor dicho. En el caso de las sociedades ricas, el riesgo de contagio, si no toman pecho, es de un 15 al 20%. En cambio, si toman pecho, el riesgo de contagio es de un 30 a un 35%. En los países en desarrollo, está indicada cuando la mortalidad por lactancia artificial es mayor. También hay investigaciones recientes que ponen de manifiesto que el calentamiento de la leche a 56 grados centígrados durante 30 minutos o la pasteurización de la leche, que en este caso sería mantenerla a 62 grados y medio durante 30 minutos, inactivaría el virus. También sabemos que cuando se da leche materna, en los casos que la madre sea portadora de VIH, esta tiene que ser lactancia materna exclusiva, porque tiene un menor riesgo de contraer el virus que con lactancia materna mixta, porque en este caso de la mixta, la mucosa intestinal permanece mucho más permeable a que pase el virus al torrente sanguíneo. También en el caso de la leucemia humana por células T1, que es un retrovirus endémico sobre todo de países como Japón, Caribe o América del Sur, estaría contraindicado la lactancia materna, ya que se transmite a través de la leche. En estos casos también hay estudios que demuestran que la congelación a menos 20 grados centígrados erradica el virus de la leucemia humana por células T, con lo cual también es un importante hallazgo en el caso de que se diera leche materna a estas madres. También hay algunos fármacos y drogas que está contraindicado la lactancia. En el caso de la quimioterapia, está contraindicada cuando la madre está recibiendo el tratamiento con quimioterapia, pero posteriormente podría amamantar, aunque haya recibido este tipo de tratamientos. En el caso de que la madre reciba alguna prueba diagnóstica de imagen en la que se introduce alguna sustancia como isótopos radiactivos en el organismo para explorar diversos órganos, estaría contraindicada durante cierto tiempo la lactancia materna. Es decir, en caso de tener... la madre debería interrumpir la lactancia materna durante cierto tiempo tras la exploración, ya que ha sido sometida a la radiación o a la exposición de estos isótopos radiactivos. Podría extraerse la leche y ofrecerla en su lugar, si previamente a la exposición se había extraído leche y la había almacenado en el frigorífico antes de la prueba. Pero no obstante, también después de la prueba la madre puede congelar la leche que se extraiga y emplearla una vez pasada ciertas vidas medias. Cada radiofármaco tiene unas vidas medias de acción. Cada vida media está determinada para un radiofármaco específico y si la madre la congela durante ese tiempo, el isótopo se inactiva y podría administrar esa leche al niño. En la diapositiva os he marcado para cada radiofármaco más o menos el tiempo de acción que estaría activo el radiofármaco y durante ese tiempo la madre la tendría que mantener congelada. Es decir, pues para el cobre 64 la tendría que mantener congelada 50 horas y pasadas esas 50 horas la madre podría darla con toda seguridad al niño porque ya no hay ese radiofármaco, ya no está presente en la leche. En el caso de madres que tomen heroína, cocaína, anfetaminas o alguna sustancia, marihuana, alguna sustancia de estas, está contraindicada, por supuesto, la lactancia, pero no lo está en el caso de la metadona. La vacuna de la fiebre amarilla también es una vacuna que no puede administrarse al niño hasta que éste tenga de 6 a 9 meses. Si la madre debe de viajar a una zona que es endémica y debe de vacunarse, si el niño tiene menos de 9 meses, se puede vacunar la madre y desechar la leche durante 14 días, que dura la eliminación del virus en la leche. Pero si el niño tiene más de 9 meses, no hay ningún problema en que la madre continúe amamantando. En el caso de los recién nacidos que nacen con algún problema como la galactosemia, está contraindicada la lactancia cuando es una galactosemia de tipo 1 o clásica. Pero algunos autores también, dada la dificultad que tienen para distinguir entre una forma u otra de galactosemias, porque hay de diferentes tipos, aconseja suspender la lactancia materna en cualquier caso. Con lo cual podríamos decir que está contraindicada la lactancia materna. En el caso de la fenilcetonuria, más de la mitad de la dieta puede ser leche materna. Esos niños pueden tomar leche materna realizándose una serie de controles plasmáticos. Cada semana se les suele realizar una muestra de sangre y pueden mantener entre 2 y 6 miligramos por decalitro de fenilcetonuria, la pueden aceptar, variando de la cantidad de los resultados de la analítica. Se les ofrece la leche materna primero y luego continúa la alimentación con fórmula específica para exenta de fenilalanina, que es la sustancia que no pueden tomar estos niños. Pero es importante que sepáis que los niños con fenilcetonuria pueden ser amamantados. Bueno, una de las preguntas que os he puesto es en relación a la principal inmunoglobulina del calostro. ¿Cuál diríais que es? ¿La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina E? En este caso, en el calostro, la cantidad mayor de inmunoglobulina que tenemos es la inmunoglobulina A. Otra pregunta, ¿la producción de leche depende de la prolactina, la B de estrógenos, la C de progesterona y la D de testosterona? Por supuesto, la respuesta correcta es la producción de leche depende de la prolactina. Dentro de los 10 pasos hacia una lactancia natural nos encuentra A. Capacitada a todo el personal sanitario para poner en práctica las normas de lactancia. B. Informada a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia natural. C. No dar a los niños nunca otros alimentos. D. No dar chupete o biberones. E. Fomentar la lactancia a demanda. En este caso, sabéis que es la C. No dar a los niños nunca otros alimentos. No es. Es no dar a los niños otros alimentos si no está médicamente indicado. La palabra nunca en este caso no sería correcto. Bueno, vamos a hablar un poco de la alimentación con sucedáneos. Es importante que sepáis que hay diferentes leches de sucedáneos de leche materna o leches de fórmula. Tenemos las leches de inicio, que estarían indicadas desde los 0 a 6 meses, y las leches de continuación, que estarían indicadas a partir de los 6 meses. A partir de aquí ya las de crecimiento y diferentes tipos de leche que la industria se ha inventado pues para que aumente el consumo de leches que normalmente no son necesarias cuando el niño ya empieza a tomar estos alimentos. Incluso actualmente se está poniendo en entredicho si es necesario el tomar la leche de continuación. Es importante que sepáis que la leche de fórmula, cuando abrimos el bote del polvo, no es estéril y se puede contaminar de bacterias que estén en el ambiente. Para que esto no suceda, es importante calentar la leche, calentar el agua a 70 grados para reconstituir el polvo. De esta manera, cuando calentamos el agua a 70 grados, garantizamos que el polvo lo estamos esterilizando. Estas son las recomendaciones que da la OMS y las tenéis en el dossier que os he preparado, el enlace donde podéis acceder a ella. Es importante que sepáis que la leche muchas veces está contaminada, puede estar contaminada de bacterias tan importantes como la Enterobacter sagazaki, que es una bacteria que es de riesgo muy importante para la vida del recién nacido. Y debemos de garantizar que la leche es completamente estéril. De este modo, si la preparamos de esta manera, esterilizamos el polvo y el lactante no corre ningún riesgo. Os preguntaréis por qué los fabricantes no lo especifican en el bote, porque la mayoría de los botes de leche de fórmula especifican calentar el agua a temperaturas inferiores a 70. Pues bueno, nuestra legislación no lo contempla y los fabricantes, como le añaden probióticos y sustancias que con el calentamiento se inactivarían, pues no lo especifican. Pero hay otros países de la Unión Europea que sí que lo deben de especificar, sí que la legislación lo contempla y así lo hacen, pero bueno, la nuestra, que sepáis que no. Es importante también que se compruebe la temperatura antes de administrarla al bebé. Nunca lo debemos calentar en el microondas la leche una vez la hayamos reconstituido a esa temperatura de 70 grados, que sepáis que se puede mantener la leche guardada en la nevera durante 24 horas, con lo cual podemos preparar los biberones de todo el día e ir administrando al bebé las cantidades que sean necesarias. Una vez la leche ha sido tocada por el bebé, desde luego la debemos de desechar, pero sí que la podemos utilizar si el bebé no la ha tocado durante 24 horas, como os estoy diciendo. Es importante comprobar la temperatura antes de dársela al bebé. También es muy importante que el orificio de la tetina, donde salga la leche, salga con un flujo de lento, que no salga con un flujo rápido de leche, porque no es bueno que el bebé tome tan deprisa. Sabéis que la sensación de saciedad tarda más en llegar al cerebro. El bebé puede estar succionando, tomando más cantidad de leche de la que verdaderamente necesita. Y bueno, que también en estos momentos la lactancia artificial es a demanda. Bueno, vamos a hablar ahora de la alimentación complementaria. Es un tema importante y que también tenemos mucha evidencia al respecto y desgraciadamente no en todos los centros sanitarios se está recomendando con la evidencia más actual. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia más actual? Pues la evidencia más actual nos dice que hay que empezar a partir de los seis meses, nunca antes de los 4 meses. Hay sociedades científicas que ya están poniendo en entredicho que quizás los niños que deberían de empezar a los 4 meses serían esos niños alimentados con leche de fórmula, ya que la leche de fórmula aporta siempre los mismos nutrientes, que no sucede lo mismo con la leche materna. Pero bueno, la mayoría de las sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación de Gastroenterología, recomiendan empezar la alimentación a partir de los 6 meses. Ir añadiendo de forma paulatina los alimentos, no todos a la vez, sino iniciar con un alimento y a los 2 o 3 días iniciar con otro alimento añadido al alimento anterior. Por ejemplo, si iniciamos con verduras, iniciaríamos 2 o 3 días con patata, a los 2 o 3 días añadiríamos zanahoria a la patata, a los 2 o 3 días añadiríamos judía verde. Si empezáramos con fruta, pues exactamente igual. Cada 2 o 3 días añadiríamos una fruta nueva. En el caso de los prematuros, es importante también que sepamos que los niños prematuros deben de iniciar la alimentación complementaria a la edad corregida, no la deben de iniciar antes, porque tampoco están preparados ni tienen la suficiente madurez a nivel psicomotriz para tomar los otros alimentos diferentes a la leche. Es importante señalar que el niño está listo para comenzar a tomar otros alimentos cuando tiene un desarrollo motor adecuado, es decir, que le haya desaparecido el reflejo detrusor, que se mantenga prácticamente sentado sin apoyo, que muestre interés por la comida, que sea capaz de coger un alimento y llevárselo a la boca. Cuando tiene ese desarrollo que más o menos se da alrededor de los 6 meses, el niño decimos que está preparado para comer. El riesgo de introducir precozmente los alimentos, pues va a ser que va a tener un riesgo mayor de atragantamiento, porque el niño no ha desaparecido ese reflejo detrusor, como digo. Además, no es capaz de ablandar los alimentos, aunque no tenga dientes, con la encía, mover el bolo alimenticio hacia la parte más posterior de la boca y tragarlo. Tiene un mayor riesgo de gastroenteritis agudas por infecciones y por alergia, por esa permeabilidad del intestino que todavía no está preparado y va a dejar pasar sustancias que pueden producir mucha más alergia en el lactante. Van a interferir en la biodisponibilidad que la leche les aporta en cuanto al hierro y al zinc, y con lo cual quizás pueda ser un riesgo de anemia. Una de las cosas también muy importantes es que pensar que la leche materna, como hemos dicho, va a aportar unas 78 kilocalorías por 100 mililitros, para que determinados alimentos, sobre todo las frutas o algunas verduras, aporten esa cantidad de calorías, el niño debe tomar un volumen mayor que su capacidad gástrica no va a aceptar, con lo cual estamos sustituyendo un alimento como la leche, que es mucho más nutritivo, va a aportar muchas más calorías, muchas más nutrientes que otros alimentos que quizás le vayamos a introducir. Bueno, además, los riesgos a largo plazo es introducir precozmente la alimentación y además introducirla de una manera no paulatina aumenta un riesgo mayor de obesidad, tiene un mayor riesgo de eczemas atópicos y de, sobre todo, de eczemas atópicos, mayor riesgo de diabetes tipo 1 en la edad adulta y, por lo tanto, también a la vez un mayor riesgo de destete precoz en edades muy tempranas, porque por desplazar la leche materna al tomar otros alimentos. El riesgo de introducir tardíamente los alimentos también es importante que lo tengamos en cuenta, porque los niños a partir de los 6 meses sabemos que tienen unas necesidades mayores, sobre todo de hierro y zinc. Esos nutrientes, la leche materna o la leche artificial se los aporta, pero el niño es mucho más grande, tiene un peso mayor y necesita una cantidad mayor de hierro y zinc. Por lo tanto, debemos aportar alimentos que contengan estos nutrientes. En estos momentos, las recomendaciones no serían aportar fruta. La fruta es pobre en hierro y zinc, con lo cual deberíamos aportar alimentos como carne, pescado, huevo, que son los que mayoritariamente contienen estos nutrientes. Por lo que recomendamos introducir, o bien en inicio, a algunos alimentos como las verduras para poder introducir la carne, el pescado o el huevo a edades tempranas. También es importante que si introducimos tardíamente los alimentos, aumenta el riesgo de alergias e intolerancias a los alimentos, sobre todo de intolerancias, porque mirar el riesgo de alergias, sabemos que las alergias están mediadas a nivel de las inmunoglobulinas, las IgE. Y además la predisposición es genética, con lo cual no vamos a variar para nada que un niño tenga esa predisposición genética a tener alergia, le introduzcamos el alimento posiblemente alergénico, no va a variar si se lo introducimos a los 6 o si lo introducimos a los 12 meses. El niño manifestará la alergia o más pronto o más tarde. En cambio, en el caso de la intolerancia, sabemos que las intolerancias no son de por vida. Las intolerancias, el niño puede llegar a ser tolerante a ese alimento, con lo cual, si introducimos tempranamente ese posible alimento que pueda tener intolerancia, como va a tomar pequeñas cantidades, lo que estamos haciendo es provocando de manera natural una tolerancia. También introducir tardíamente los alimentos va a producir una peor aceptación por las texturas y los sabores. El niño al principio va a tener va a manifestar mucha mayor predisposición, curiosidad a probar nuevas cosas. Más tardemos, el niño lo estamos acostumbrando a un alimento solamente, como es en este caso la leche, y no va a tener ninguna curiosidad quizás a edades más tardías. También vamos a aumentar una mayor posibilidad de alteraciones de las habilidades motoras orales. Estamos limitando a que el niño se ejercite, a que muestre interés, pero no solamente interés por probar, sino interés a nivel motor. Los alimentos a utilizar y la secuencia, pues no hay unas instrucciones rígidas. Hay tantas variables casi como profesionales sanitarios hay. Lo que sí que hay es lo que os he dicho anteriormente. El niño tiene unas necesidades de hierro y zinc, el niño tiene una maduración a nivel motor y es lo único que nosotros, pensando de esta manera, podemos recomendar e iniciar un tipo de alimentos o iniciar otros. Por eso os he comentado que no es lógico empezar por frutas cuando el bebé tiene una necesidad de otros nutrientes, como es el hierro en este caso y el zinc. Además, que sepáis que el empezar de una manera o de otra también va a seguir unas pautas a nivel cultural. No todo el mundo empieza igual, no todas las culturas empiezan igual. Hay países donde se inician con el pescado antes que con la carne y no hay ninguna no hay ningún rigor científico para que nos haga empezar por un alimento antes que por otro. Sí que es importante introducir los alimentos de uno en uno porque de esta manera podemos ver si hay alguna intolerancia o hay alguna alergia y podemos saber qué alimento es. Y también hay una recomendación general que debemos de tener en cuenta es que el niño no debe de consumir hasta el año de edad prácticamente sal o muy poca cantidad de sal y sobre todo azúcar ni ningún tipo de edulcorante, más que la sal, que pequeñas cantidades podría ser aceptables, pero nada, para nada el azúcar, ni edulcorantes, ni la miel. No debemos de ofrecer unas pautas generales, ya que debemos de saber las costumbres a cada familia y deberíamos de individualizarlas según los gustos y las necesidades y adaptar ese patrón individual a una recomendación lo más sana posible. Os he puesto una gráfica de cuándo estaría recomendado iniciar los alimentos. Como podéis ver, la mayoría de los alimentos están recomendados a partir de los 6 meses. Solamente tendríamos limitado algunos alimentos como los frutos secos, pero en este caso la textura, no el alimento en sí, sino que no deberíamos de dárselo al niño si no es en forma de triturado. También alimentos como la manzana, zanahoria, cruda, que son alimentos mucho más duros, todos los alimentos de consistencia dura por el riesgo de aspiración, no estarían recomendados. Bueno, introducir los alimentos potencialmente alergénicos, como os he explicado antes, no va a prevenir la alergia, sino que lo único que vamos a hacer es retrasar la manifestación de esta. Y como os he comentado antes, la introducción precoz de algunos de estos alimentos, en el caso de las intolerancias, va a disminuir el riesgo de intolerancia. En cuanto al gluten, en caso de la introducción, no hay ninguna evidencia que diga que los niños a partir de los 6 meses no puedan introducir el gluten. Lo que sí que nos dice la evidencia es que debemos de introducir en pequeñas cantidades, no de una manera introducir el trigo, que es un cereal que le va a aportar gluten, no introducirlo de una manera con una cantidad importante, o que sea el alimento, sino pequeñas cantidades, añadir pequeñas cantidades a la papilla sin gluten, pues una cucharadita o dos de papilla con gluten, o a la papilla que le estemos dando o al alimento que le estemos dando, pues añadirle dos o tres macarrones, en este caso que sería si no le estamos dando cereales de farmacia, que no son necesarios. Deciros que los cereales de farmacia, el hierro que aportan es un hierro de muy baja absorción, es un hierro no M, con lo cual no va a ser igual de asimilable que el hierro M. Sí que debemos de evitar en este caso los cereales que contengan azúcares o miel, y muchos les añaden. Y también deciros que en el proceso de hidrólisis el cereal aumenta la cantidad de azúcares que tiene, con lo cual no es necesario dar este tipo de alimentos al bebé. En el caso de las frutas y verduras, no hay ninguna fruta mejor que otra. Los niños pueden tomar fresas cuando es la temporada de las fresas. Lo que sí que se recomienda es que la fruta sea la fruta de temporada. Y evitar las verduras de hojas verdes como las acelgas, espinacas, por el riesgo que tienen de metahemoglobulinemia, que sabéis que es un tipo de anemia. En este caso, el lactante o el bebé debería de tomar estas verduras en una cantidad muy importante para que se produjera este tipo de anemia. Y sí que está recomendado siempre y cuando no superen el 20% del plato. Es decir, pues si estoy haciendo un arroz con acelgas, por supuesto que coma un poco de ese alimento no va a suponer ningún riesgo para el lactante. Bueno, en cuanto a los alimentos ricos en proteínas, también es importante que el niño tome diariamente alimentos de estos grupos, pero que en estos momentos está tomando una cantidad excesiva de alimentos en proteínas y una cantidad muy baja de alimentos como las frutas y las verduras. Es importante también que limitemos el consumo de pescados de gran tamaño, esos pescados que van a contener mucho mercurio, y que sabemos que no, hasta que el niño no tiene una edad de 4 o 5 años, suponen un riesgo importante. Consideramos los pescados que tienen mayor cantidad de mercurio, los que son de gran tamaño, sobre todo pues, el pez espada, el atún, determinados tipos de atún, no todos. Vale, esos pescados no estarían recomendados. Los alimentos ricos en hierro, no me canso de decir que son muy importantes, porque el bebé va a tener un déficit de hierro, o una necesidad, no un déficit, sino una necesidad aumentada de hierro a partir de los 6 meses. Sabemos que la transferencia que la madre le ha hecho de hierro al lactante que le ha pasado antes de que se corte ese cordón umbilical, se va a mantener alrededor de los 6 meses y que el niño necesita una cantidad importante de hierro, sobre todo de los alimentos como la carne, el huevo y el pescado, y no de otros alimentos como el hierro NOEM, que lo van a aportar pues, algunos cereales, las lentejas. Algunos alimentos que pensamos que son ricos en hierro, pero la absorción es deficitaria. En los lácteos, el niño sigue siendo el principal alimento desde los 6 a los 12 meses. Hasta los 12 meses, el niño no debe de tener una alimentación parecida a la del adulto, con lo cual la leche bien de materna o la leche de fórmula va a ser su principal alimento. La recomendación sobre el consumo de sal hasta los 12 meses sería de menos de 1 gramo al día de sal. Es importante que lo tengáis en cuenta. Algunas veces estas preguntas suelen salir, con lo cual eso equivale a menos de 0,4 gramos de sodio. Y en cuanto al azúcar, del año a los 3 años, el niño no debe de tomar más de 2 gramos al día de azúcar, que sería. Perdón, hablo del azúcar. Del 1 a los 3 años no debería tomar más de 2 gramos de sodio, que supondría un 0,8 gramos de sodio al día. En cuanto al azúcar, debemos de evitar lo máximo posible las bebidas azucaradas, los zumos, los batidos de frutas, los yogures, los postres lácteos que llevan un gran contenido de azúcar. Los niños mayores de 2 años, las recomendaciones son entre 15 y 28 gramos de azúcar al día, lo que equivale a 3, 5, 7 cucharaditas, depende de a 3 y media, 7 cucharaditas de azúcar al día. Me gustaría también hacer un pequeño esbozo de lo que es la alimentación, el baby led weaning, que sería la alimentación dirigida por el bebé o el destete dirigido por el bebé. En este caso se trata de dar alimentos sólidos, no triturados, donde el bebé es el que decide cuándo y qué cantidad debe comer, y los padres van a decidir qué es lo que el bebé debe de comer. Pero le dan los alimentos en cuchara o a trocitos o con el tenedor, pero los manipula el propio bebé, no es los padres el que se lo dan en forma de triturado. Es importante que esta alimentación, desde luego, el bebé observarlo y estar delante de él cuando esté comiendo, no, porque tiene un riesgo mayor de atragantamiento. Es importante también dar alimentos que sean blandos, no alimentos de consistencia dura. Todos los alimentos que los cojamos con los dedos y los podamos aplastar son los que se recomiendan que se pueden dar con esta técnica del baby led weaning, con lo cual el bebé es el que coge el alimento en la mano y se lo lleva a la boca. Es una alimentación que la verdad es bastante atractiva y que muchas madres desean hacer, pero luego a la hora de la realidad, ante el primer atragantamiento del bebé, la gran mayoría la descartan. Y además, también hay que vigilar que la cantidad de nutrientes que aportemos a través de esta alimentación van a tener un valor calórico muchas veces que no es el adecuado. En el baby led weaning, como ya os he dicho, el bebé tiene que tener unas habilidades motoras y lo debemos de vigilar para que no haya ese riesgo de atragantamiento. No es un método que tenga un rigor científico. Sí que hay algunos estudios, muy pocos y con una muestra muy pequeña, que dice que los niños que toman los alimentos con la técnica del baby led weaning toman mucha más leche que alimentos sólidos, con lo cual también hay que vigilar, como os he dicho antes, que la ingesta de nutrientes sea adecuada. Son niños que mantienen un peso a nivel constitucional mucho más adecuado a su constitución, pero es importante vigilar, como os estoy diciendo, que el aporte nutricional sea el adecuado. También en algunos estudios que se han realizado se ha visto que la ingesta de energía no ha variado mucho con la técnica del baby led weaning y con la técnica del método tradicional o en purés, pero sí que se ha visto que los niños que tomaban baby led weaning consumían muchas más grasas saturadas que los alimentados con cuchara tradicional. Como os digo, son en muestras muy, muy pequeñas, con lo cual tampoco se puede hacer una extrapolación al resto de la población general. Igual que este estudio que se realizó no hace mucho, en el 2015, que no hay una diferencia significativa, a pesar de que nos dicen que los niños que toman el baby led weaning no tenían ninguna ingesta de ninguna carencia de hierro, al igual que los niños que tomaban la alimentación tradicional, porque lo que sí que se decía que los niños alimentados con baby led weaning era mucho más difícil de que tomaran esos alimentos que les aportaban hierro. Tomaban mucha menos cantidad de carne, mucha menos cantidad de pescado, mucha menos cantidad de huevo, y en cambio tomaban mucha más cantidad de cereales, de verduras, de frutas, que no les aportaban las necesidades, no les cubría las necesidades de hierro que necesitaban. Algún estudio, aunque con muestras pequeñas, nos evidencia que no, que el aporte nutricional es prácticamente similar en cuanto al hierro. Deciros que actualmente no hay pruebas suficientes para poder sacar conclusiones sobre este tipo de alimentación y se requiere pues muchísima más investigación para poder dar que tiene una evidencia sólida y contrastada. Os he puesto la alimentación saludable, que sería la adecuada en un niño, me da igual, a partir de los 6 meses o a partir de los 10 años. Va a depender, por supuesto, la cantidad en cuanto al volumen de los nutrientes o a la cantidad del plato va a variar, pero en cuanto a la proporción de esos nutrientes no. Con lo cual, si nosotros dividimos un plato por la mitad, de esa mitad una cuarta parte debería ser hidratos de carbono, otra cuarta parte deberían ser proteínas y la mitad restante la deberíamos de dividir entre frutas y verduras. Bueno, una de las preguntas que os he puesto en los test es de los siguientes parámetros, señala cuál no se valora en el test de Apgar. La A sería el peso, la B frecuencia cardíaca, la C el tono muscular, la D el color de la piel y la E la respiración. Bueno, como podéis ver, en este caso sería la A. El test de Apgar no valora el peso, en cambio sí valora la frecuencia cardíaca, el tono muscular, el color de la piel y la respiración. ¿Qué es el test de Apgar? Bueno, el test de Apgar es una prueba, es un examen rápido que se realiza en el primer minuto y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina cómo ha tolerado el bebé el proceso del nacimiento. Y la puntuación que obtiene en el test de Apgar a los 5 minutos nos va a indicar cómo ha evolucionado el bebé al proceso del nacimiento, ¿no? Cómo se adapta el bebé a la vida extrauterina. El test de Apgar nos va a valorar 5 parámetros. Esos 5 parámetros que evalúa el test de Apgar van a ser los que veis en la diapositiva. Primero va a evaluar lo que es la apariencia o el color de la piel. pensar que os he puesto en negrita en las diapositivas, pues un poco para que podáis tener una nomenclatura de lo que significa cada letra. La A sería la apariencia en el color o en el tono de la piel, la P el pulso, la frecuencia cardíaca, la G la gesticulación o la respuesta a estímulos, la A la actividad o el tono muscular y la R la respiración. Nos va a dar diferentes puntuaciones dependiendo de cómo esté esa coloración, esa apariencia de la piel, ese pulso, esa frecuencia cardíaca, nos va a dar determinados valores y la suma de estos valores que obtengamos, pues podríamos decir que un niño tiene una dificultad importante para adaptarse a la vida extrauterina cuando ese valor es de 0 a 3, de 4 a 6 tiene una dificultad moderada y de 7 a 10 tiene una dificultad no tiene ninguna dificultad, tiene una ausencia de dificultad. A más puntuación, como podemos ver, pues menos dificultad va a tener el niño y no va a requerir de ninguna intervención. También hay un test importante que es el de Silver-Anderson, que ese test nos va a valorar la dificultad respiratoria del recién nacido. Este test, a diferencia del test de Apgar, aquí cuanto más baja tiene la puntuación, más riesgo presenta el niño. Por lo tanto, es importante que penséis que es a la inversa del test de Apgar. La puntuación más baja tiene mejor en el test de Silver-Anderson. La puntuación más baja va a tener mejor pronóstico que la más elevada. Una de las preguntas que os he puesto es un recién nacido con frecuencia cardíaca de 80. Mínima respuesta a estímulos, con algún esfuerzo respiratorio, extremidades algo flexibles y cianosis y cianóticas. Y os pregunto qué test de Apgar pensáis que va a tener ese niño. Es importante que esas preguntas las dominéis porque son frecuentes que salgan, ¿eh? Bueno, pues deciros que la frecuencia cardíaca, en este caso de 80, le daríamos un puntaje de 1. Esa mínima respuesta a estímulos le daríamos también un puntaje de 1. Algún esfuerzo respiratorio igualmente 1. Las extremidades algo flexibles 1. Y está cianótico también un puntaje de 1. Con lo cual, este test de Apgar nos daría un total de 5. Se me ha olvidado deciros antes que en el test de Silver-Anderson, igual que el test de Apgar se realiza al minuto y a los 5 minutos, en este caso el de Silver-Anderson se realiza dentro de la primera hora de vida. Normalmente a la hora de vida no es necesario realizarlo inmediatamente. Solamente en el caso de recién nacidos prematuros o con algún problema se realiza dentro de los 30 minutos de vida. Pero si no, alrededor de la hora de vida es cuando se suele realizar. Los cuidados iniciales del recién nacido es importante, una vez valorada ese test de Apgar o realizado ese test de Apgar, que se puede incluso realizar en contacto piel con piel con la madre, saber que el contacto piel con piel con la madre significa que el niño debe de estar desnudo en una posición ventral, encima sobre el torso desnudo también de su madre. Y debe iniciarse inmediatamente después del nacimiento. Y durante las 2 primeras horas después del nacimiento debe de permanecer en contacto piel con piel con la madre. Ya que es un periodo, durante esas 2 primeras horas es un periodo muy importante, es un periodo sensitivo donde el bebé está en alerta tranquila y va a descargar toda la noradrenalina que ha acumulado durante el parto. Es importante porque va a sincronizar lo que es la temperatura corporal, va a mantener esa temperatura térmica neutral, donde no va a haber gasto metabólico, va a facilitar la lactancia y la producción de leche materna por ese vínculo, ese pico de hormonas que la madre, de prolactina principalmente, va a ver aumentadas. Va a mejorar, por lo tanto, la ganancia de peso y el crecimiento del bebé, porque va a aumentar la producción de leche. Mejora la estabilidad y el ritmo cardíaco, mucho mejor que si lo dejamos en una cuna. Facilita la adaptación a la oxigenación. Disminuye el riesgo de hemorragia posparto en la madre, ya que va a facilitar que el bebé se agarre mucho más fácilmente al pecho y va a producir esa contracción del útero de una manera más fisiológica, y mejora la experiencia en el proceso de adaptación del parto. Es importante los cuidados de enfermería en el paritorio. Es importante secar la piel del recién nacido con paños calientes para retirar la sangre, el meconio o el líquido amniótico, procurando que no eliminamos el vernix caseoso, ese manto que va a proteger al niño. También es importante que prestemos especial atención a la cabeza, pues esta supone un 19% de la superficie corporal del recién nacido, y es por donde el recién nacido puede perder mucho más calor. En esos cuidados iniciales es cuando vamos a realizar el test de Apgar, que, como os he comentado, se puede realizar encima de la madre. Es importante que clavemos el cordón umbilical con la pinza de cierre sin apertura. En este caso, el nombre de la pinza también es importante que os quedéis con ella. En alguna ocasión la han preguntado, se llama una pinza bar. El cordón umbilical se debe cortar aproximadamente a unos 2 centímetros y medio de la piel, examinarlo y verificar que tiene una vena y 2 arterias, descartando la existencia de una arteria umbilical única, que esta puede estar asociada a algún riesgo de alguna anomalía a nivel renal. También vamos a obtener sangre del cordón que ya se ha seccionado para hacer una gasometría, valorar el grupo y el RH y el test de COMS directo. Perdón. Solo se debe aspirar las secreciones al recién nacido en caso necesario. No está indicado a nivel de aspiración a todo recién nacido, normalmente, porque si hay meconio lo aspiraremos, pero si no, no. Se introduce la sonda y se retira, en este caso, cualquier secreción que haya. Normalmente se realiza también la profilaxis por vitamina K a los bebés. Esta normalmente es intramuscular. Se suele administrar 1 miligramo y lo que nos va a hacer es para prevenir la enfermedad hemorrágica en el recién nacido, porque sabemos que el intestino del neonato no dispone de bacterias necesarias para la síntesis de vitamina K y se la debemos de administrar a nivel intramuscular. Además, la leche de la madre es deficiente y la leche de fórmula no le va a aportar la suficiente vitamina K que necesita. Realizar también la profilaxis a nivel para prevenir lo que es la conjuntivitis neonatal. Se realiza esta con una pomada oftalmológica, normalmente eritromicina. En cuanto a la profilaxis de la vitamina K, es un miligramo, pero también os he puesto que en el caso de los prematuros y dependiendo del peso, la dosis va a ser menor. Os he puesto esta gráfica para que lo tengáis en cuenta. Y en algunos casos hay padres que sabéis que se niegan rotundamente en pinchar al bebé, y en estos casos la vitamina K se puede administrar a nivel oral. En estos casos se administran 2 miligramos al nacer y 1 miligramo durante 12 semanas. Bueno, Vamos a hablar un poquito de las fontanelas. Es importante valorar lo que son las suturas de los huesos, la unión de los huesos del cráneo. Es importante porque nos va a dar una valoración de cómo está ese bebé. Sabemos que cuando hay una deshidratación, hay una desnutrición, hay una sobreelevación y pueden estar esas fontanelas con una hipertensión craneal, pueden estar mucho más aumenta puede haber un aumento. En el caso de que el niño pues esté con llanto, con vómitos también, pueden estar haber un exceso de líquido a nivel de los espacios que cubren esa fontanela y nos va a dar información. Pero bueno, lo importante es que sepáis que hay dos tipos de fontanelas. Bueno, hay más, pero las más importantes, que es lo que sí que tenéis que tener claro y que en algunas ocasiones, en algunas oposiciones han preguntado, es sobre la fontanela mayor, en este caso anterior o bregmática, que se cierra alrededor de los 9-18 meses. El límite podríamos considerarlo en 24 meses. La fontanela es más grande, tiene una forma de cruz, tiene unos 3 centímetros por 3 centímetros. Y bueno, si se mantiene abierta mucho más tiempo de los 2 años, muchas veces se produce por un déficit de vitamina D. En estos casos, como sabéis, a todos los lactantes se les administra hasta el año de edad vitamina D, con lo cual es muy complicada que haya un déficit en estos niños que toman vitamina D. Luego tenemos una fontanela menor, que es la fontanela posterior o lamboidea. Es una fontanela que se cierra sobre el mes o 3 meses de vida. Es mucho más pequeña. Algunos problemas que nos podemos encontrar por un cierre prematuro de alguna de estas suturas craneales o de esas fontanelas es una craneosinostosis. Normalmente se nota con la palpación. Esos niños, o es muy visual también, esos niños suelen tener una simetría craneal. El tratamiento en estos casos suele ser con corrección, se les pone unos casquetes al niño para impedir que se produzca ese cierre de esa sutura y en algunos casos más extremos requiere tratamiento quirúrgico. Nos encontramos también algunas alteraciones fisiológicas, como puede ser el caput sucedáneo. Decir al respecto del caput sucedáneo que es un edema de las partes blandas de la cabeza que no atraviesa líneas de sutura. Se produce normalmente, perdón, no respeta líneas de suturas, es lo que es un edema a nivel craneal. Lo que es el cefalomatoma podríamos decir que es un chichón y esto es toda la parte del cráneo. Se produce mayoritariamente por partos largos, por partos donde hay un golpeteo del cráneo del bebé con la pelvis de la madre. Desaparece en pocos días, no suele durar muchísimo. Y bueno, la diferencia más importante entre el cefalomatoma y el caput sucedáneo es que el caput sucedáneo no respeta líneas de sutura y en el caso del cefalohematoma sí que sobrepasa los límites de esas suturas craneales. no desaparece tan prontamente, muchas veces suele tardar hasta más de 3 meses en desaparecer en el cefalohematoma. Y la diferencia os la he puesto en esta diapositiva para que veáis cuáles son las diferencias más importantes y las tengáis en cuenta. Una de las preguntas que os he puesto es de las afirmaciones enumeradas a continuación, ¿cuál es la correcta en relación a las fontanelas? La A se localiza en los fémures del recién nacido. La B son formaciones cartilaginosas. La C aparecen en el adulto. Y la D ninguna es correcta. En este caso, como lo habemos visto ahora recientemente, podemos decir que son formaciones cartilaginosas. Y las otras, por supuesto, no son verdaderas. En cuanto a los ojos del recién nacido, deciros que los ojos son muy sensibles a la luz. El bebé empieza a ver desde el principio del nacimiento, sigue los objetos colocados dentro de un campo de visión a una distancia más o menos de unos 20 centímetros, enfoca un objeto cerca unos 10 segundos, es capaz de enfocarlo. Muchas veces los bebés presentan un ligero estrabismo por ese déficit de enfoque que tienen, no mayor de 10 segundos. Prefieren los patrones simples de formas. Generalmente ven los colores con contrastes muchos más acusados, como el blanco y el negro, y con una intensidad media, como pueden ser el rosa, el amarillo y el verde. Nacen con un edema palpebral. El iris es mucho más grisáceo y, como os he dicho antes, cierto estrabismo y ausencias de lágrimas que va a permanecer normalmente hasta el mes de vida. La boca del bebé, los labios están bien delimitados, están íntegros, no debe haber ninguna malformación. Pueden presentar un ligero callo de succión. Muchas veces se produce también ese callito que está en el labio superior, como os muestro en la fotografía esta, que el bebé tiene un ligero frenillo. Arriba veis entre las dos comisuras, entre las dos montañitas del labio superior. A veces suele haber como un pequeño callito que se produce por la succión del bebé al pecho. Cuando el bebé succiona, ese callito aumenta de tamaño. También puede presentar perlas de Einstein, que son pequeños quistes de queratina en el paladar duro o blando del bebé, que a veces se confunden con dientes, pero que no tiene nada que ver con los dientes. También el bebé puede presentar dientes en el nacimiento. Es raro, pero algunos bebés nacen con dientes. Esos dientes deben de ser extirpados, porque además corre el riesgo de que el bebé se los trague. No están bien agarrados a lo que es la encía. Bueno, deciros en cuanto al tórax que sepáis que muchos bebés o muchos recién nacidos tienen tejido glandular mamario, presentan una mama un poco desarrollada. Es una aportación de hormonas de la madre que le transmite al nacer, y que no hay que tocar esas mamas, simplemente van a ir a disminuir o van a volver al tamaño normal sin necesidad de que hagamos nada. El abdomen del bebé es simétrico, globuloso, fácilmente depresible y frecuentemente puede presentar una pequeña diástasis, una separación del lado derecho e izquierdo del músculo recto del abdomen, que da esa sensación de como una astilla o un asta entre una parte del músculo y otro, ¿vale? Que no suele ser más común en niños prematuros y también en niños afroamericanos, ¿vale? Pero que no supone ninguna patología ni ningún problema. Como ya os he dicho antes, lo del cordón umbilical, el bebé debe presentar dos venas y perdón, una vena y dos arterias. El cordón umbilical cae sobre el séptimo, décimo día de vida. Cae porque se pudre, con lo cual no debemos de colocar ninguna gasa ni nada en él para, como antes se hacía, enrollándolo, ni poner alcohol ni nada. Normalmente las recomendaciones actuales es no aplicar nada y dependiendo en algunos hospitales de las bacterias a nivel nosocomial que tengan en ese hospital pueden recomendar la aplicación de clorexidina. Pero a nivel general las recomendaciones actuales es no aplicar nada ni envolverlo con nada. Otro de los problemas que pueden presentar los bebés es una luxación congénita de cadera, también llamada displasia de cadera. Es una alteración entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Aparece con mayor frecuencia en recién nacidos de sexo femenino, en un 80%. Es muy, muy importante que sepáis que en un 80% son mujeres y que nacen y que es mucho más frecuente también en los partos que nacen de nalgas. Puede ser unilateral o bilateral esa luxación congénita de cadera. La unilateral es más frecuente del lado izquierdo y no tiene una explicación clara por qué es más frecuente del izquierdo que del derecho. Normalmente se producen dos tipos de luxaciones congénitas de cadera, la luxación de tipo fetal. No se produce es una luxación, perdón, que se produce a nivel intraútero y la displasia evolutiva que se produce en el desarrollo extrauterino. La cadera no está luxada en el momento del nacimiento y es durante su crecimiento cuando en su desarrollo la cadera tiene algún riesgo de luxarse. Este riesgo se mantiene en los primeros 6 meses de vida, por ello es tan importante el realizar una exploración periódica cuando el niño acude a las revisiones en el pediatra, valorar cómo está esa cadera. Normalmente, para valorar cómo está esa cadera, lo que se realiza es tumbar al niño sobre una superficie sólida y firme, y lo ideal es realizar la exploración en un ambiente donde el niño se encuentre tranquilo. Y el pediatra es el que realiza esa valoración que ahora veremos. Hay también unos signos para ver esa luxación de cadera que son unos signos que son la maniobra de Galeazzi. En esa maniobra busca la luxación congénita, lo que va a ver se va a ver representado si hay una desigualdad entre los miembros inferiores a nivel de las rodillas. Pero para ello lo que debemos de hacer es colocar al niño en decúbito supino, como vemos en la diapositiva, se unen los pliegues del recién nacido y se flexionan las rodillas. A la inspección, si el signo es positivo, se puede observar que hay una desigualdad entre ambas rodillas. La desigualdad también es visible a nivel de los glúteos, como también se demuestra en la fotografía. En el caso de la luxación de cadera, también hay una serie de maniobras que se pueden realizar, que es la maniobra de Bravlo y la maniobra de Ortolani. En la maniobra de Bravlo se aplica una presión suave y firme cuando la presión que aplica el pediatra vence la resistencia en la cabeza del fémur, se desplaza y sale del acetábulo, lo que confirma que hay una luxación de cadera. Cuando se retira esa presión que realiza el pediatra, la cabeza del fémur va a regresar a su sitio. Este es el hecho, en esta maniobra se va a producir un clic clásico, que es cuando la cabeza del fémur sale fuera del acetábulo. En el caso de la maniobra de Ortolani, lo que busca es determinar si la luxación de cadera es reducible o irreducible. En este caso, también oiremos un clock en el momento en que el fémur penetra dentro del acetábulo. Os he puesto unas preguntas. ¿Vale? En el caso de si durante la abducción de cadera oímos un chasquido, significa que la cadera del niño se ha luxado. El signo de Ortolani es positivo. La cadera del niño está luxada y se ha colocado en el acetábulo. O bien la B o la C. Son ciertas. Que en este caso, que la pregunta correcta sería la D. La B y la C son ciertas. Es importante explorar la cadera del recién nacido mediante la maniobra de Ortolani para descartar una luxación congénita de cadera. Para ello debemos realizar la abducción de cadera haciendo una presión suave sobre el trocánter mayor, como os he explicado, y se percibe un chasquido durante la luxación, cuando la cabeza del fémur, en este caso, penetra en el acetábulo de la cadera. Se considerará que el signo de Ortolani es positivo, lo que sugiere la presencia de una luxación. Diremos que el niño presenta una luxación de cadera. Indicar la respuesta correcta A. En la maniobra de Ortolani, la cadera está luxada y con esta maniobra se reduce. En la maniobra de Bravlon, la cadera se encuentra reducida y mediante esta se luxa. O C. La asimetría de pliegues es un signo directo de luxación de cadera. O D. La actitud de los miembros es un signo indirecto de luxación de cadera. Bueno, pues en este caso la respuesta correcta sería la C. No os la he explicado, os la explico en este momento. La maniobra de Ortolani, la cabeza está luxada y por esta maniobra se reduce. En la maniobra de Bravlon, la cadera se encuentra reducida y mediante esta se luxa. Salvo las dos maniobras reseñadas, el resto de los signos se deben considerar como indirectos. La asimetría de pliegues de cadera, la cortación del muslo y la actitud de los miembros son signos indirectos de valoración de luxación de cadera. Bueno, en cuanto a los genitales masculinos, ¿qué es lo importante de ellos que debemos de conocer y no debemos de dejar de saber? Bueno, pues es importante que sepáis que el pene tiene un tamaño de unos 3 a 4 centímetros en el recién nacido y niño pequeño. La longitud, el escroto está ligeramente pigmentado y es rugoso. Y es normalmente la erección del pene es bastante común y carece de significado, no es ningún problema. El pene se encuentra recubierto por el prepucio. Este pliegue es un pliegue cutáneo que se retrae con facilidad y debe retraerse con facilidad para evitar la formación de esmegma, que es una secreción de las glándulas sebáceas y las células epiteliales en la zona del prepucio y que debe de ser limpiado y retirado en el aseo diario del niño para evitar que haya una infección bacteriana. En los varones, la posición y el tamaño, la rugosidad y la pigmentación de los testículos es importante que consideréis que es un indicador importante que nos sirve para determinar la edad gestacional. Los testículos descienden al escroto antes del nacimiento, pero en muchos casos pueden encontrarse en el abdomen y es el pediatra con una serie de maniobras que va a hacer que desciendan esos testículos. En este caso, podemos decir que nos encontramos con una criptorquidia cuando existe esa ausencia de testículos. Puede presentarse de forma unilateral o bilateral. Es más frecuente en los recién nacidos pretérminos. La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente y no necesita de ningún tratamiento, pero cuando no, sobre el mes de vida, no se resuelve espontáneamente y esos testículos no han bajado a la bolsa escrotal, es necesario derivar al niño a que sea valorado por el especialista. Bueno, en cuanto a la fimosis, es fisiológica y está y no tiene ningún no tenga ni no hay ningún problema que no se desprenda fácilmente o no se desprenda fácilmente y no se vea el glande. Lo que sí que debemos de ir retrayendo poquito a poquito para que vaya descubriéndose la piel. También es importante que valoremos, hay un problema que no es muy frecuente en los recién nacidos, pero se suele dar en un 10% de estos, que es la torsión testicular. Es un cuadro agudo que puede presentarse a cualquier edad, como os digo. No es muy frecuente en el recién nacido. Eso suele ser más frecuente sobre la pubertad y requiere tratamiento inmediato quirúrgico dentro de las primeras 6 horas que se produce, ¿vale? Porque de ello va a depender que se produzca una isquemia y que esa isquemia pues involucre a lo que es al conducto espermático y que este pues se vea inutilizado, por supuesto. Es de inicio brusco y como os digo, requiere de tratamiento inmediato. En cuanto al hidrocele, tiende a resolverse de forma espontánea. Sabéis que es una retención de líquido dentro del escroto. Se resuelve normalmente dentro de los primeros 12-24 meses de vida. Si no, va a precisar de tratamiento quirúrgico cuando no, a partir de los 2 años no se ha resuelto de una manera espontánea. A ver, la hipospadia sí que requiere de tratamiento quirúrgico. Sabéis que puede presentarse de forma. Es una abertura de lo que es la uretra que se sitúa en algún lugar cerca de la cabeza del pene, no se sitúa en el espacio anatómico normal y que en este caso pues, requiere, como os he dicho, de tratamiento quirúrgico y normalmente antes del año de edad. Bueno, en cuanto a los genitales femeninos, el problema que puede presentar a nivel de los labios menores, las niñas son la sinerquia vulvar o la adherencia de esos labios menores. Como os digo, es el único trastorno de los órganos externos femeninos. El tratamiento consiste en una crema a base. Normalmente se suele hacer con una crema simplemente con una vaselina. Muy raramente requiere de lo que es una crema de estrógenos. Lo que la madre hace es untarse lo que es la yema del dedo e ir haciendo un suave masaje en lo que es la apertura de los labios para conseguir que no se queden adheridos, que no se pegue. También es importante que sepáis que durante los primeros días del nacimiento se puede observar una sustancia más blanquecinosa de tipo así como una especie de moco que es como una especie de secreción de los labios de la vagina del bebé. En esa secreción a veces puede estar un poco manchada de sangre, ¿vale? Que no debemos de confundir con, como veremos más adelante, con otro tipo de problema, pero debemos de saber reconocer que es esa secreción sanguinolenta o se produce porque hay un traspaso, hay un paso de hormonas maternas y que, bueno, pues que denominamos una pseudomenstruación y que no tiene ningún problema ni es nada patológico. Bueno, vamos a valorar un poquito lo que es la piel del recién nacido, que sepáis que es mucho más sensible, por supuesto, tiene una capa grasa mucho menor, es un, nos va a proteger al lactante de infecciones y de la entrada de algunos agentes o algunos parásitos. Es importante también que sepáis que va a proteger de la va a, pro, a producir un aislamiento térmico en el recién nacido, pero que tiene muchísima menos capa grasa y el aislamiento va a ser menor. Bueno, ¿qué debemos de valorar en cuanto a la piel del recién nacido? Pues un poco lo que es el color, la textura de esa piel. En la piel del recién nacido aparece con la exposición al frío, puede ser que sea de un color mucho más amoratado y que ese color amoratado se ve por la se aumenta, es debido a la presencia de una mayor poliglobulinemia que tiene el bebé. Hay mucha más cantidad de globulinemia.